Sandro.
Bueno, vamos a tratar de indagar sobre qué fue de esta cuestión del protocolo antinaranjita. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba estaba elaborando un protocolo de acción para prevenir y disuadir el cobro indebido, y era el fiscal general, allá por el mes de abril, Juan Manuel Delgado, quien había emitido una resolución y le asignó al fiscal de Cámara, Marcelo Fenol, la coordinación de todas las acciones relacionadas con posibles infracciones y delitos asociados con esta problemática. Y está ya en línea de Cadena 3 el fiscal de Cámara, Marcelo Fenol. Luis.
Hola, fiscal, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Saludo para usted.
Bien.
Para toda la audiencia.
Bueno, primero, ¿qué pasó con el protocolo? Y si usted lo pudiera explicar, ¿tenía distintas fases de accionar? Porque uno entiende que no debe ser una cuestión tan sencilla, aunque por ahí, si hay una decisión, se puede combatir esto.
Exactamente, va por ese lado. Hay un protocolo, existe un protocolo. Desde el punto de vista de mi tarea como fiscal coordinador, la fase de protocolo que aplicamos desde el Ministerio Público es a partir de la noticia de la existencia de un hecho denunciado. Eso no nos privó, como parte de un sistema de servicios coordinado entre justicia y seguridad para la ciudadanía de Córdoba, eso no nos privó de ponernos en contacto con las autoridades policiales y municipales para proponer un protocolo en cadena que comience por el aspecto preventivo, esto es, identificar las zonas donde se generan conflictos, identificar a las personas que están desarrollando este tipo de tareas. Eso como prevención. Debe seguirle una faceta disuasiva, que es informar efectivamente a la persona que está realizando tareas en el sector que cuáles son los alcances de su tarea, que puede ofrecer el servicio de cuidado, pero no puede tarifarlo y mucho menos exigir el cobro por adelantado. Que es un pago simplemente a voluntad, que es lo que prevé el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba en la última parte del artículo 60. Es decir, si la persona lo que pide es una suerte de propina o limosna, mientras sea a voluntad y que la persona pueda elegir otorgarla o no y cuándo otorgarla, no hay problema. Estas personas tienen que ser informadas de eso, así como también existe algo en seguridad que se llama disuasión por presencia, que es si contamos con personal policial y personal municipal en la zona conflictiva, que a la cual también los automovilistas se puedan referenciar para cualquier inconveniente, eso va a, en principio, prevenir o evitar que ocurran hechos de abuso, hechos de excesos en esta actividad. Y por supuesto, si estos ocurren, también, y esta es una fase que yo agradezco mucho el llamado, parecería que no ha proliferado, que es otorgarle al ciudadano la posibilidad que con un simple llamado al 911 dé cuenta de esto, que esto active la presencia policial en el sector, procedan como deben proceder, y que eso no signifique para el ciudadano que tenga que cambiar los planes para esa tarde o para esa noche, sino que luego desde el Ministerio Público, la Fiscalía que intervenga en el caso si se constata un delito, o la unidad contravencional si es una falta, lo puedan coordinar de qué manera esta persona va a prestar declaración con relación al hecho.
Doctor Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va? La fase de identificar y de conocer cuáles sí son los lugares donde pernoctan, donde están, donde trabajan, ¿se ha cumplido efectivamente? Digo, ¿lo han informado ustedes de que se haya hecho ese trabajo?
Nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades municipales, que han sido las primeras en hacer este relevamiento, incluso anterior a la asignación de tareas que me delegó el fiscal general, de modo tal que ya era una preocupación para las autoridades municipales. Hemos articulado con policía también este tipo de cuestiones, pero para mayor detalle sobre el nivel de avance en ese aspecto, yo no sería la persona adecuada porque no tengo tareas de coordinación sobre lo que están haciendo ellos. Simplemente mi función es la de tratar de complementar y ensamblar de la mejor manera posible todas esas fases para que ninguno de nosotros actúe en exceso o por defecto.
Cuando son detenidas estas personas, ¿qué es lo que qué pena o qué sanción le corresponde? En caso de hoy detuvieron a dos aquí en Nueva Córdoba, bueno, y en otros operativos, creo que decía recién nuestro compañero Juan Pablo que son 20 los que han detenido hasta ahora, desde abril, en lo que va del año.
Depende del tipo de delito que se le atribuya. Si lo que ha hecho esta persona es simplemente tarifar el espacio indebidamente, diciendo, bueno, si usted quiere estacionar acá son 3.000 pesos, sí, punto, y me parece que me quedo recorto, pero no importa, ahí lo que aplica es una falta contravencional, son unos días de arresto, el pago de una multa y nada más. Eso es lo mínimo. Lo máximo que puede suceder es que la persona haya cometido el delito de extorsión, consumada o en tentativa, y ya estamos hablando de penas que rondan los 5 años de prisión en su mínimo. Es decir, en base al testimonio y al aporte del damnificado y alguna otra prueba que se pueda llegar a recolectar en investigaciones que, convengamos, no demandan demasiada complejidad y por ende demasiado tiempo, podemos determinar específicamente si hubo delito o falta, y en su caso qué sanción corresponde aplicar.
Usted está hablando de delito cuando el naranjita amenaza a la persona y le dice, si no pagas el auto se te va a romper o te voy a romper el auto. En ese caso,
exactamente.
Y en ese caso tendría que ser la víctima la que haga la denuncia y continúe el proceso.
Sí, y aquí también radica el intento del Ministerio Público por facilitarle al vecino esta cuestión. Que el vecino no asuma que por denunciar el avasallamiento de sus derechos va a perder las actividades que tenía prevista para ese día. Yo, por supuesto, no puedo desobligar a esa persona de que en algún momento tenga que prestar una declaración. Tenemos que tener en cuenta que que puede haber una persona detenida a partir de eso, y que el tiempo y el detalle de lo que ha sucedido es importante. En este aspecto también nuestro Código Procesal Penal nos ha brindado herramientas alternativas que incluso han sido enfatizadas durante la pandemia, para evitar en lo posible grandes pérdidas de tiempo del ciudadano. Pero sí un involucramiento, al menos en una ocasión, tener una entrevista, un contacto, un testimonio en sede judicial, para poder reflejar, o mejor dicho, transformar su relato en prueba, que es con lo que nosotros trabajamos y en base a lo cual nosotros podemos llegar a condena.
¿Ha tenido casos que hayan llegado un poco más allá de esta situación de la simple falta?
Están llegando casos bajo la forma de coacción, bajo la forma de amenazas, bajo la forma de daños, bajo la forma de extorsión. Y en ese sentido, nosotros ya por aplicación de política criminal le estamos dando prioridad a este tipo de casos.
¿Y cómo evalúa usted la implementación de este protocolo? ¿Ha mejorado la situación? ¿Qué evaluación hace usted? Porque, digo, los oyentes tienen también su evaluación y nos la están haciendo saber y entienden que no ha cambiado mucho la situación y no ha mejorado. Sigue siendo un problema sin resolver.
Sí, me permito dos respuestas. Sí. La primera, como ciudadano, mi sensación es que no ha cambiado. Porque yo sigo yendo a lugares donde he ido habitualmente, si bien trato de evitar que la persona tarife, porque antes que me diga nada pongo la mano en el bolsillo y le doy lo que a voluntad entiendo que debo darle, me sigue siendo que la persona me dice, no, pero estamos cobrando tanto. Bueno, trato de tener una charla con esa persona, generalmente veo que hay una falta de información, real o aparente, porque evidentemente cuando uno trata de explicarles, entienden, o se hacen los que entienden y antes no lo sabían, con lo cual, como ciudadano, yo no he visto cambios. Ahora, desde el punto de vista organizacional, sí puedo decir que hemos desplazado verdaderas organizaciones delictivas que, ante eventos puntuales, desplegaban personal a cargo, coordinado por los jefes de estas bandas, y que eran los que mayores abusos cometían en base a exigencias de dinero prácticamente exorbitantes. Eso, aparte preventiva de la presencia en territorio y la disuasión, ha disminuido.
Fiscal, gracias por atender a Cadena 3.
Un gusto, buen fin de semana para todos.
Que le vaya muy bien. Ahí estaba la, la palabra, la, la explicación, bueno, de lo que ha pasado y cómo se ha trabajado con el protocolo, ¿eh? Marcelo Fenol. 20:17, nos vamos al campo.